Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Loquillo, estáis escuchando Latin Roll.
El sonido de una danza.
Estamos en latinroll.com y tengo el placer de compartir un momento con este gran artista, gran compositor y gran músico español. Loquillo, bienvenido.
¿Qué tal? Estoy además muy agradecido de estar hoy aquí.
Bueno, Loquillo, hay muchas cosas para hablar contigo, pero empecemos por el presente. ¿Dejaste la banda de alguna forma? ¿Estás como reescribiendo tu historia? Este disco que se llama Balmoral. Está un poco nostálgicamente pensado, de pronto pensado en ese bar de Madrid. Cuéntame la historia, ¿dónde salió la idea de hacer este álbum? Y sí, las canciones, ¿cuánto tiempo te tardaste haciéndolas, escribiéndolas y esto?
Bien. Yo voy a empezar por el principio. Yo dejé el grupo después de la muerte del guitarrista Guillermo Martín y después de que solo quedara un miembro original de la banda, ¿no? Entonces me pareció que era un poco ético el seguir con el nombre de una banda cuando ya no existía, ¿no? Entonces la mayoría de los miembros que han estado tocando conmigo siguen conmigo. Lo que ocurre es que lo que no quería era utilizar el nombre, porque después de 27 años de trayectoria, toda la gente que ha pasado por esa banda merece un respeto y me parecía un poco mucho morro de seguir con un nombre cuando ya no había ni un miembro original, ¿no? Balmoral es un disco que parte de una coctelería de Madrid donde nos reuníamos, pues, músicos, poetas, pintores, cineastas, actores, y que era un lugar sin música donde la gente iba a tertuliar y donde, pues, pasaban siempre cosas. Es una coctelería que cerró hace 2 años y quizás el disco rememora un poco, pues, todo lo acontecido durante una época determinada. Es un disco evocador de una época y, por otro lado, es un disco que empezó a pensarse hace 4 años. Entonces, yo siempre he tenido una carrera al margen de los Trogloditas, que ha sido sazonada con discos de poesía, con discos de jazz, con discos con bandas sonoras de películas. Eran mis trabajos al margen del grupo. Entonces, para mí ha sido muy sencillo, porque era un disco que ya tenía preparado. Lo que ocurre es que la muerte de Guillermo aceleró eso y pasó de ser un disco que iba a sacar al margen del grupo a ser un disco absolutamente mío.
Hablemos un poco de las canciones. Ya me dijiste que, bueno, prácticamente estaban hechas, las tenías ya ahí guardaditas, pero ¿cómo fue la selección? Me imagino que tenías muchas, y ¿cómo fue esa decisión de decir, me quedo con esta pega mejor aquí?
Estamos trabajando con alrededor de 30 canciones, uh-huh, y el paso del tiempo ha ido eliminando unas, y la más reciente tiene exactamente 3 meses. Uh-huh. Entonces, o sea, ha sido un trabajo de ir trabajando continuamente hasta llegar al punto, pero cuando ves que una canción ya no mantiene ese ritmo, esa clase, o una canción, al contrario, es atemporal, entonces eliges una y quitas otra.
A ver, vámonos para atrás en el tiempo. En 1978, si no estoy mal, que fue cuando realmente te metiste dentro de la música, ¿cómo era vivir el rock aquí en Barcelona? ¿Cómo era salir del clot y de pronto decir, tengo una banda? ¿Qué recuerdos hay de esa época?
El rock and roll en España fue una música en su momento marginada por la dictadura. Los grupos no podían, la mayoría de ellos, expresar sus letras con libertad en los años 60 y 70. Y nosotros fuimos la primera generación que, una vez muerto el dictador, empezamos a transmitir el lenguaje de la calle en la música. Y el rock and roll a finales de los 70 en Barcelona se vivía con mucha, más que como sonido musical, ¿no?, como actitud de vida. Es lo que nos hacía distintos. Esa es la manera más clara de interpretarlo, ¿no? Evidentemente la historia del rock español tiene ya 50 años, pero en plena libertad solo 30. Entonces, en ese sentido, sí que nos consideramos, tanto yo como otros compañeros, de una manera la primera generación que pudo trabajar y hacer música en plenas condiciones.
Bueno, pero es que también estaba muy focalizado quizá en Madrid. Vemos que Alejo Stivel y Ariel Roth, por ejemplo, sí, van a volver a juntar tequila por estos días. Sí. Y en Madrid estaba como muy centralizado.
Sí.
Pero en Cataluña, ¿cómo era? Además, sí, con el catalán en pleno, sí, en pleno apogeo, porque ya no estaba tan limitado. Claro.
Bueno, la mayoría de bandas de aquella época tuvimos que irnos a Madrid. Nosotros, por ejemplo, Los Rebeldes, son los ejemplos claros. Y en primer lugar, primero porque la industria que antes estaba centralizada en Barcelona, a finales de los 70, principios de los 80, se trasladó a Madrid. Entonces la única manera de conseguir un contrato en una discográfica era irte a Madrid. Entonces, primero por ese motivo y por otro lado porque evidentemente cantando en español teníamos que ir a un lugar donde eso se tuviera mucho más claro, ¿no? Entonces aquí lo más importante es que aquí el problema fundamental es que las compañías habían desaparecido. Entonces uno tiene que ir donde está todo. Y en aquel momento era Madrid, entonces era principios de los 80 y ahí yo ya había lanzado un disco que se llamaba Los tiempos están cambiando en Barcelona y ya el segundo Ritmo de Graje ya se hizo en Madrid.
Loquillo, que bueno, yo la primera vez que conocí tu música, y la verdad fue hace muy poco tiempo, relativo con lo que llevas tú trabajando, fue cuando precisamente una banda en Colombia hizo una versión de Rock and Roll Star, y yo me quedé alucinado, no entendía nada.
No solamente en Colombia, en Uruguay hay una banda muy importante que son Los Buitres, que han sido número uno con una canción nuestra también, Cadillac Solitario, o sea que es una cuestión ya bastante seguida.
¿Eres consciente de esa influencia que has marcado, no solo en España, sino en el resto de América Latina?
Soy muy consciente de ello, porque además cada vez que atravesamos el charco lo vemos con más fuerza. Y el último lugar que nos ha sorprendido ha sido Argentina. Aparte, bueno, está por Andrés, con Andrés, ya me acaba de llamar hace un rato, o sea, no te digo más, coincide, ¿no?
Qué bueno.
Y aparte de Me está con Andrés, o sea, nosotros ahora mismo en Argentina somos un grupo de culto y que además con un nivel de años. O sea, que nosotros cuando hemos llegado las primeras veces nos hemos encontrado realmente impresionados, ¿no?, por la situación, ¿no? Pero sí que es cierto de que durante mucho tiempo ha habido mucha incomunicación, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Y las bandas, exceptuando las bandas muy comerciales, era muy difícil que nosotros pudiéramos ir ahí, ¿no? Entonces, ahora eso se ha normalizado, ahora este año. No solamente volvemos a Uruguay y Argentina, también vamos a Perú, vamos a México, o sea que la cosa se está normalizando, que ya era hora. Eso es, y también se está normalizando el hecho de que las bandas de ahí vengan aquí. Entonces,
claro,
en ese sentido yo creo que eso es lo natural. Lo que era antinatural es lo que sucedía hasta ahora.
Yéndome un poquito más a esa historia del Rock and Roll Star, ¿cómo hiciste esa canción? Y bueno, supongo que la historia era como muy fácil de contar, pero ¿te imaginaste en algún momento que fuera a convertirse como en ese himno que es para los músicos y para tantas generaciones hoy en día?
Es sorprendente porque, claro, cuando compusimos esa canción nosotros en el 79, finales del 79, era casi una actitud cínica. Además coincidió con la muerte de John Lennon y era una canción cínica, o sea, de lo que significaba ser una rockstar, ¿no? Que podían matar en cualquier momento. Entonces, lo que no sabíamos es que eso iba a convertir en un himno de cualquiera que se subiera a un escenario, ¿no? La verdad es que lo veo con distancia y recuerdo cuando grabamos esa canción, la grabamos en un día, dentro de un disco que grabamos en un día y mezclamos en otro, porque no había tiempo para más. Entonces lo grabamos en dos tomas. Entonces que una canción que grabes en dos tomas termine siendo lo que es, pues todavía sorprende más. Pero yo creo que a veces ocurre la magia. Y yo creo que esa canción pues surgió en un momento en que había magia.
drogas y de alcohol. Que ve alguien a mi lado que me recoja al caer. Así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer.
Loquillo, hablemos del directo. Estuviste, bueno, dando, te has podido dar el lujo de tocar con The Who, de tocar con los Stones. Sí. No sé qué anécdotas tienes de esas presentaciones y cómo es un directo de Loquillo, porque la verdad, esa vez que tocaste en el Fórum de las Culturas, sí, no te pude ir, sí, a ver. Espero que este año se dé esa primera vez. Sí. Pero cuéntame, ¿cómo es un concierto de Loquillo y qué anécdotas recuerdas así de
con los Rex y con los Who? Yo he sido siempre fan de los Who, entonces cuando nos llamaron, cuando nos eligieron para ser el telonero en España, bueno, es lo máximo que te puede ocurrir, ¿no? Además, siendo admirador de ellos, lo que ocurre es que hay una cosa más. No te ocurre con 25 años, te ocurre con 46. Entonces, lo absorbes y lo asimilas de otra manera. Entonces ya no te presentas ahí como el fan tonto que va ahí, uy, estoy con los Q. No, ya vas con un estatus y vas con un nivel. Con lo que hay una situación de mucho respeto entre los dos. Y por otro lado, sí que tengo que decir que el trato más importante nos lo dieron los Stones. Los Stones se comportaron con nosotros de una manera espectacular. Nos dieron su equipo, todo el sistema de pantallas. Y nos dieron más tiempo del que estaba programado, ¿no? Entonces, también compartíamos hotel, entonces, claro, había una convivencia, ¿no? Entonces, el trato que recibimos de los Stones, sabemos quiénes son los Who, pero los Stones también sabemos quiénes son. Y los Stones son grandes y muy grandes. Entonces, eso sí que fue algo para recordar, porque yo creo que nadie podrá decir, después de tres actuaciones que estuvimos con ellos, que en ningún momento pues fueron de estrellas. Todo lo contrario. O sea, con nosotros estuvieron de un educado y de un amable, que de verdad, cuando un grupo de tal calibre, que es la mejor banda de rock and roll del mundo, te deja su equipo. Esto es muy serio. ¿Entiendes lo que? También supongo que era también por el trato que recibían ellos del público español y sobre todo de los organizadores de los conciertos. Eso, todo eso conlleva, ¿no?
Claro. Hablemos de la gira, el directo. ¿Vas a estar en Rock in Rio en Madrid?
Sí.
Me imagino que hay algo especial preparado para esa, para
bueno,
esa fecha,
los
pero
festivales,
no sé si
los
para
festivales
ti es lo
de
mismo.
Este tipo son distintos, ¿no? Uh-huh. Tocas una hora y punto. Y todo el mundo toca una hora. Entonces, claro, Esto no te da para mucho, pero sí
no
que te da.
No puedes guardar muchas balas.
Tienes que lanzarlas todas de golpe. Tienes que salir con los portaaviones directamente. ¡Bum! ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque es como debe ser. Cuando tocas un intervalo, cuando es una actuación nuestra, evidentemente son dos horas de show donde se repasan los 30 años de trayectoria, ¿no? Entonces, pero en el caso de un festival siempre hay que ir a lo concreto, ¿no? A saber que tienes ahí pues 20, 25 mil personas, las que sean, y tienes que salir a arrasar, no hay otra, no hay medias tintas, o sea, no puedes permitirte el lujo de hacer cualquier canción, llamémoslo intermedia, etcétera, tienes que ir a machacar, ¿no?
¿Cómo haces para elegir un repertorio? Porque es que tu catálogo
es muy
impresionante.
Eso es muy difícil, cada vez más.
Y, bueno, me imagino que tienes unas que son infaltables y que
sí,
tienen
no,
que sonar.
Sin duda.
Pero según el concierto también va, según el show, vas acomodándolas.
Sí,
o cómo lo,
sí,
lo,
de cierta
lo
manera, sí. También hay zonas del país más receptivas a cierto tipo de canciones y también hay, de repente, si tocas en, por ejemplo, al aire libre, gratuitamente, con muchísima gente, vas a un repertorio evidentemente más popular. Cuando es una gala de pago donde vienen tus fans, tus seguidores a verte, te puedes permitir hacer lo que quieras, porque también es un público diferente. Entonces hay que saber medir siempre lo que tienes delante, ¿no?
Loquillo, el disco salió hace muy poco relativamente, sí. Lo he escuchado también bastante poco, sí. Pero hay unas canciones que realmente, bueno, primero que todo la forma de cantar, porque ese Sinatra que llevas dentro cada vez se nota más. Y segundo, hablemos de canciones que aparecen en este disco. El Cruzando el Paraíso la hiciste, sí, con un músico francés, sí, inmenso, que es de los más importantes, sí, del mundo. La canción, bueno, Sol me pareció impresionante, sí. El Hotel Palafox, ¿dónde estará ese hotel?
Está en Zaragoza.
Me gustaría conocerlo.
Es un hotel que está en Zaragoza.
Y bueno, háblame de las canciones de este, sí, disco.
Bueno, cantar con Johnny Hallyday ha sido también otra de las grandes. Yo era muy fan suyo cuando tenía 14, 15 años. Entonces, el haber celebrar 30 años de trayectoria y celebrarlo cantando con el héroe de tu niñez, pues también es otra. Pero yo insisto, yo creo que todo esto forma parte también de una trayectoria y del premio al trabajo. Y que las cosas llega un momento en que se ponen en su sitio. Entonces, siempre había habido, por ejemplo, en Barcelona, durante los años 60, a principios de los 60, llegaban antes los discos de Johnny Hallyday que de Elvis, por la cercanía de Francia. Entonces, Johnny Hallyday era muy importante, no solamente en Barcelona, sino en España, como el rocker europeo, ¿no? El más, además, tenía toda una carga de simbolismo rockista y todo el mundo quería ser como él. Era así de claro, ¿no? Entonces, en España había muchos cantantes que lo imitaban mucho. Y claro, para mí es grabar con un pionero del rock, porque él empezó su carrera mucho antes que los Stones y que los Who. Empezó su carrera en el 59. Entonces, claro, grabar con Johnny ha sido, pues, para mí, no solamente un honor, sino un placer inmenso. Y insisto, después de tocar con los Who y con los Rollings y cantar con Johnny, pues la verdad que a ver quién me dice algo.
No puedes decir absolutamente nada. Hablemos de esa voz Sinatra que llevabas dentro, que en algún momento ya se hacía notar, pero es que ahora está completamente presente. ¿Cómo te cuidas la voz?
Sí, yo soy un tipo que siempre he sido jugador profesional de baloncesto y el deporte para mí es parte de mi vida. Y para estar en un escenario 2 horas tienes que tener un fondo físico perfecto. Cuidarse la voz significa única y exclusivamente hacer lo que el cuerpo te pide, nada más. Ni más ni menos, o sea, lo que el cuerpo te pide. Y por otro lado, sí que es cierto que las canciones quizás ahora se adecuan mucho más a lo que hay manera de cantar, ¿no? Y antes quizás con los troglos, pues el poder, llamémosle, de las guitarras prevalecía por encima de la voz. Ahora eso se ha equilibrado un poco más. Y por eso quizás sorprende mi manera de cantar.
Claro, ahora suena un poco más adulto.
Y eso hay que medirlo siempre mucho, porque hay algo que tenemos que tener muy claro: el artista crece. Y sería tremendo que con 47 años uno estuviera haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 20. Entonces, yo creo que todo forma parte de una evolución personal y que no es que existan discos mejores o peores, sino etapas de tu vida mejores y peores. Entonces, en ese sentido, pues, por ejemplo, si hablamos de los Stones, te diré, ¿cuál es tu etapa mejor de Stones? Pues mira, del 76-77, ¿por qué? Porque yo tenía 16 años, ¿no? Entonces me gustaba el Some Girls, me gustaba el Tattoo You, porque era, supongo que si hubiera nacido 10 años antes, me gustaría el Vegas Banquet, ¿entiendes? O sea, es así, yo creo que cada época, dependiendo de tu estado de ánimo, te gusta un artista en un momento determinado, si tiene una carrera larga, ¿no? Que eso es lo bueno. Después descubres las otras, pero siempre te quedas con la que tú empezaste a escucharlo, ¿no? Eso es fundamental.
Lo que yo ya casi para terminar, porque sé que no tienes mucho tiempo y estás haciendo una promoción muy intensa, quisiera que me hablaras de otra canción que me sorprendió muchísimo, además que tiene unos beats electrónicos y unos sintes ahí como pegajosos, que se llama Sol.
Sí, bueno, Sol es una canción, creo que es una canción que yo diría, llamaría positiva, en el sentido de que está compuesta por Sabino Méndez, con la que hemos trabajado durante mucho tiempo juntos. Y cuando nos planteamos hacer el nuevo disco, digo, bueno, vamos a salirnos un poco del tópico de nuestras canciones que hacemos siempre, vamos a hacer algo diferente. Entonces, tomando de referencia la música que escuchábamos en los 80, como los Stragglers, partiendo de esa base, hicimos Sol. Por eso sorprende tanto. Pero es una canción que también se remite a una canción de hace 4 años del disco Arte y Ensayo, que se llamaba precisamente Arte y Ensayo, donde ya empezábamos a dejar patente que íbamos hacia otro lado. Entonces sorprende muchísimo Sol porque es un registro distinto, pero tan distinto como lo puede ser Vintage, que es un tema de jazz. O sea, son canciones que son estilos que yo he ido haciendo a lo largo de toda mi trayectoria en solitario, al margen del grupo, y que ahora, al hacer yo un disco, me puedo permitir el lujo de hacer lo que quiera. Eso es distinto. Cuando estás dentro de una banda como lo que yo te lo editas, tienes que ceñirte mucho al personaje y a lo que es la banda. Por eso yo siempre separaba mis discos en solitario, porque no quería entorpecer ni el estilo ni la forma. En el momento en que no estoy en esa banda, evidentemente me puedo permitir todos los registros que quiera.
De todas formas, el álbum, por más que varía muchísimo en cuanto a géneros, porque ya me dices eso, tiene mucho swing, mucho jazz, muchísimo rock and roll y guitarras y algunos teclados, igual tiene un hilo conceptual Sí, y eso es como que lo cierra, ¿no?
Eso es cierto. Tanto el primer tema como el último se llaman Balmoral. Y uno es la entrada al bar y la otra es la salida del bar. Entonces, tiene conceptualmente, siempre me gusta trabajar con conceptos los discos. Los discos para mí no tienen que ser una colección de canciones, tienen que ser conceptos sobre algo. Entonces, ya lo hice con Arte y Ensayo, que era un disco dedicado al cine, ya lo hice con Nueve Tragos, que era un disco dedicado al jazz, o sea, o Cuero Español, que era un disco precisamente que marcaba mucho el rock español como manera de cantarlo, con manera de componer y musicalmente el diferencial con el rock anglosajón, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí los discos tienen que ser conceptuales, si no, no tienen sentido. Si no, para eso ya están grandes éxitos, que hay un montón de canciones ahí y puedes elegir. Siempre tiene que tener un concepto un disco, si no, mal asunto.
Hoy en día encuentras discos conceptuales dentro del rock y el pop, digámoslo así, mundial. Bueno
es difícil, el disco es difícil por una razón, porque se está cometiendo un error muy grave con el tema de la red, ¿no? La gente se baja canciones. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque las canciones forman parte de un concepto. Entonces, igual esas canciones sacadas de contexto no dicen nada. Entonces, los discos hay que escucharlos por enteros.
Como una obra.
Nunca como una canción. Sí que es cierto que la mayoría de música actual, que yo pongo entre comillas, porque siempre digo, siempre tiene que haber una música para la gente que no le gusta la música. ¿Entiendes? Entonces, supongo que sí que hay cierto tipo de productos, porque eso sí que lo llamo productos, donde hay una canción y lo demás es tralla, ¿no? Pero para los que somos creadores, los discos tienen que ser conceptuales.
Loquillo, mil gracias por estos minutos. Te felicito mucho, tanto por tu trayectoria como por este álbum que la verdad me encantó.
Nos habla de lugares que el destino parece que ha destronado.
Latinroll.com.
Apreciaré la intensidad que me doblea y seré de nostalgia.
Bueno, aparte de agradeceros que me hayáis invitado a vuestro programa, si tuviera que quedarme con una canción, posiblemente me quedaría con Sol, porque es la canción que más sorprende. El resto, bueno, yo solo invito a que lo escuchen, pero que también no solamente escuchen este disco, sino la trayectoria de un artista que lleva 30 años encima del escenario. Hola, soy Loquillo, estáis escuchando Latin Roll.
Creo en grandes ideas, ni creo en documentos de interés humano. Tu padre pasa, saluda a la cámara, baila con tu madre, tienen 20 años. Y yo solo observo el sol, cómo entra el sol. Solo observo el sol, cómo entra el sol en los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz. Solo observo el sol, solo observo el sol. Vivo pegado a la tierra, me impide caer al espacio y me rodean objetos que aprecio. Mi vista y mi cariño los desgastan a diario y yo solo observo el sol, cómo entra el sol. Solo observo el sol, cómo entra el sol en los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz.
Thank you.
brillo. Solo observo el sol, cómo entra el sol. Solo observo el sol, cómo entra el sol. En los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz.